En el episodio 180 de Planeta Cuñao.
Y después de la publicidad volvemos para hablar con unos protagonistas muy especiales. Personas que han llegado a una edad muy avanzada y nos contarán sus secretos. Tenemos al teléfono a Vicente, de Valencia.
Buenas noches.
Hola Vicente, cuéntanos cuántos años tienes ahora y cuál es tu secreto.
Pues yo tengo 99 años y mi secreto es que cuido mucho mi alimentación.
Uy, Vicente, 99 años ya. Pero bueno, tenemos otro protagonista, Eusebio, de Badajoz.
Buenas noches.
Cuéntanos cuántos años tienes y si sabes cuál es tu secreto para vivir tanto.
Pues yo acabo de cumplir los 103 años y dicen los médicos que estoy viviendo tanto porque hago mucho ejercicio, estoy en forma todavía como un toro.
Increíble, 103 años, Eusebio. Atentos porque tenemos otra llamada desde Sigüenza. Tenemos a Bartolomé que le supera a los dos. Buenas noches, Bartolomé.
Buenas noches a todos. Yo tengo 110 años y pronto haré los 111. El secreto para vivir tanto es pegarse una siesta de 2 horas cada día. No me salto ni una, ni festivo ni nada. La siesta es sagrada.
¡Qué barbaridad! 110 años. Ojo, ojo, que me están indicando desde realización que tenemos otro oyente que les supera. Buenas noches, Sebastián, desde Logroño.
¿Qué coño? ¿Qué? ¿A mí?
Sí, Sebastián. ¿Qué? Es usted, sí. Cuéntenos cuántos años tiene y su secreto.
Perdone, pero el oído lo tengo un poco regular. Es que acabo de cumplir 113 años. Siempre explico que mi secreto para vivir tantos años es la meditación. Me pongo en modo zen y se me van todos los dolores, las penas, las preocupaciones.
Espectacular, espectacular. Hoy hemos podido hablar con un señor que tiene ya 113 años.
¿Me decía algo?
No, Sebastián. Decía que es un honor tener la oportunidad de hablar con... ¿Perdón? ¿Sí, compañeros? Ah, sí, perdón. Me dicen que tenemos una llamada de alguien que dice que es todavía mayor. Adelante. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama?
Buenas noches.
¿No nos ha dicho su nombre todavía?
Prefiero no decir mi nombre ni mi lugar de residencia porque estoy amenazado por el gobierno de este nuestro país.
¿Amenazado por el gobierno? Me parece que... Quizás está usted un poco ya mayor. ¿Cuántos años tiene?
Que el martes cumplí 129 años.
¿129 años? ¿Me lo dice en serio? ¿Y por qué dice que vive con miedo y se siente amenazado?
Porque llevo más de 60 años cobrando la pensión y el gobierno no quiere seguir pagándome más. Disculpe un segundito, por favor, que es que están llamando. Ahora vuelvo. Buenas noches, ¿qué querían ustedes?
Oiga... Oiga, señor. ¿Señor, nos escucha?
Oiga, que yo en realidad tengo 47 años de 113, nada, que tenía una carraspera aquí, no me entraba bien.
Yo todavía no cumplí ni los 40.
La semana que viene hablaremos del precio del aceite.
Vejestories Teatrillo Ever. La grabación de este episodio ha sido elegida por nuestros mecenas de Patreon. Entra en patreon.planetacunao.com y pasa a formar parte del equipo de Planeta Cuñao. Podrás participar en la selección de temas, conocer antes que nadie el argumento de los próximos episodios y obtener regalos únicos y exclusivos. Entra ya en patreon.planetacunao.com.
Oye, antes que nada me gustaría dedicar este episodio a Juanma Díaz, fiel oyente de nuestro podcast, que desgraciadamente nos ha dejado hace muy poquito. Y nada, la verdad que él ha sido un ejemplo para muchos de nosotros por cómo ha llevado su lucha durante este tiempo. Así que nada, dedicarle este podcast, que a él le gustaba mucho reírse con nosotros.
Pues nada, su memoria, que lo disfruten en el tercer anillo.
Eso es. Bueno, chavales, ¿qué pasa? Qué viejos sois, ¿eh?
Uno más que otro.
Uno más que otro, sí.
Pero los demás, ¿verdad? Tú no te ves...
Yo tengo que decir que yo voy para atrás, lo siento mucho.
Tenemos una edad ya, ¿eh? Sí, cada uno una. Edad, eso es así.
Cada uno la suya.
Una edad, claro.
Yo este año cumplo años, fíjate.
No te cansas tú.
Has cogido esa costumbre, ¿eh? Y no hay quien te la quite.
¿Lo lleváis bien eso de envejecer, chicos?
Yo no. Yo te lo digo sinceramente. Yo tengo el síndrome de Benjamin Button, te lo digo de verdad.
¡Qué alegría!
Cada año me siento más joven, tío.
A ver, yo también estoy... Yo el que me conoció hace 20 años... Caballito, me conoces hace
muchísimo mejor,
años.
Claro.
Tú estás muchísimo mejor. Y ahora mejor, o hace menos de 15, tiempo no te conocemos, sí, 15 sí. años, el tiempo que sea. Yo estaba antes peor físicamente. Físicamente de aspecto este no estaba peor, ahora estoy mucho mejor. Ahora estoy casi como Capria, que ya es un decir, que esto ya es una locura.
No te pases.
Siendo sincero, yo ya empiezo a pensar en la cuesta abajo, ¿eh? O sea, yo ya...
¿Qué dices, tío?
Yo sí.
Hombre,
eso sí que pero porque estás con la crisis de la edad. Tú ya has cumplido, ¿cuántos tienes ya? Tú tienes 50 hasta este año, ¿no?
Pero ya lo que te rodea, la gente que te rodea, que son un poco mayor que tú, ya empieza a ver, ostras, pues este se ha muerto.
Ya.
Ostras, por los padres de uno, ostras, por los de otro. Ya no son los abuelos.
Claro.
Ya son los padres, ya son... Ya que veis más gente cercana que va teniendo o esta enfermedad o la otra enfermedad. A mí me da un poquito de yuyu ya el tema. Ya quiero correr.
Eso sí es cierto, ¿eh? El tema sobre todo de que los que fallecen ya no son los abuelos de mi amigo, ¿no? Ya que son los padres de mi amigo o mi amigo. Entonces ya dices tú, hostia puta.
Bueno, una cosa que es evidente es que aquí los seis le hemos dado ya la huerta a jamón, ¿eh?
Bueno, Álvaro, yo digamos no. Que puede este año...
Álvaro está todavía ahí apurando. Está apurando el primer lado.
Dependerá de los genes. Yo tengo todavía una abuela con 94 años viva. O sea.
Claro. Álvaro todavía está con el cuchillo terminando la primera vuelta.
Álvaro,
sí,
es hueso duro. Álvaro es un hueso duro.
Oye, Bosa, tengo aquí un tuit que realmente debería haber escrito tú, tío. De mi amigo arroba Carl Wilslow, que dice... Sin decir tu edad, seguro que yo soy más viejo.
Eso me lo decís porque llevo una funda de móvil de esta
de tapita. ¿Eres el prototipo de viejo?
¿Que se pliega o porque?
Porque tiene un monedero de eso redondito que lo abre y agita dos veces para que salgan las monedas.
Qué maravilloso.
Que te falta jugar dominó, Guillo. Porque me bebí terca. Porque
yo siempre he sido muy bueno jugando al dominó porque sé contar, no como alguno de vosotros.
Tenemos una edad, hemos dicho, pero ha habido gente que ha tenido otras. Y muy, muy largas, ¿eh?
Os voy a contar yo de una forma muy resumida y muy cortita, ¿vale? Para que no me digáis que soy un pesado. Os voy a hablar de las personas que han vivido más años. O sea, las personas que... Los más viejos, ¿no?
Muy bien.
Que para que veáis, para ser más viejo del mundo, no simplemente que si, oye, que tengo 124 años. Bueno, ¿y qué? 124 años, vamos a ver. Esto hay que estudiarlo. O sea, esto hay que atestiguarlo de alguna manera, ¿no? Pues como todo, hay un organismo que cobrará subvenciones y toda su historia, lo societa como Rafa.
Ya empezamos.
Su coche oficial.
La paguita.
¿Eh? ¿Sabes? Que se llama Gerontology Research Group.
¿De acuerdo?
¿Eh? Grupo de investigación gerontológica, que lo gerontológico es el tema de los viejales, ¿no?
Suena a dinosaurio, desde luego, ¿no?
Sí, sí. Pues este organismo es el que verifica la verdadera edad que tiene, el que dice, oye, que yo tengo ciento y pico años, que yo soy un, como dicen, un supercentenario, ¿no? Tengo más de 100 años. Uh-huh. Para tú demostrar que eres centenario, o sea, que tienes más de 100 años y entrar en este grupo, uh-huh, tienes que presentar tres documentos de diferentes etapas de tu vida que atestiguen que tú eres, ojo, que tienes actualmente la edad que tú dices que tienes. Lo que hace que esta lista que yo voy a dar, o que yo voy a dar a los cuatro más viejos y ya está, tampoco voy a volver loco, uh-huh, pero voy a hablar de la persona más vieja, eso sí, os voy a hablar un poquito. Así que esta lista a lo mejor no sea definitiva. Hay gente que dice que tiene más años, pero realmente dice que tiene más años por mis cojones, porque lo dicen.
Claro, ¿cómo lo demuestra? A medida que avanza es más fácil de demostrarlo. Yo, pues, mira, ya le paso el episodio de hoy, se lo voy a dedicar yo a la abuela de mi mujer, que cumple este año 99.
Joder,
y está la señora perfectísima, pero perfecta.
Qué barbaridad.
Claro que hay papeles, o sea, no es que yo nací, tienes papeles y registro y cartilla de escolaridad. O sea, es súper sencillo de demostrar la edad con 99. Imagino que hace 50 años te tenías que fiar de la buena fe de las personas.
Mira, en esta lista ahora mismo hay 100 personas registradas. Justamente hay 100 personas, ¿vale? De esta lista...
¿Bájale los 100, Boza?
Solo los 50.
Voy a leer 100 y 5 que están en cola. 5 que van a entrar ahora después.
Entonces, tus rivales, ¿no?
Hay 5... No, yo estoy por
solo encima, puede quedar uno.
Fijarse bien en este dato, ¿eh? O sea, esto es muy significativo. 96 mujeres y 4 hombres.
¡Hala!
Eso no puede ser aleatorio.
Claro.
O son una raza diferente o una especie diferente. 96 mujeres.
Curioso.
Y 4 hombres nada más, ¿vale? El país por donde nacieron o residieron, ¿vale? Porque hay algunos que no queda claro dónde nacieron, pero 35 son de Estados Unidos. 26 de Japón. Uh-huh. Ya de ahí pasamos a 7 de Francia. O sea, fíjate, nos venimos a Europa, 7 de Francia. Esto es de Europa, uno de la Guayana Francesa, de Francia, uno de la Guayana Francesa y otro de San Bartolomé. Hay 5 italianos.
Vamos, de Francia 5 entonces, ¿no?
De Francia, sí, exactamente. El otro Pogba y 5 de Italia, 4 del Reino Unido, 4 en Brasil. En España hay tres.
Pero claro, lo que está hablando, esto es que se pueda demostrar, no que los haya. Mm. Claro, que ese es el problema. Claro, en demostrar. Estados Unidos está, sí que está bien demostrado, porque entró todo el mundo allí de migrante, y que sepan escribir en internet cómo se escribe, ¿cómo se llama? Gerontology. Bueno,
que se pueda demostrar y que hayan querido ir al sitio este a apuntarse, que habrá otros que...
Eso claro. Es como los premios Nobel, Boza. Claro. Tú mira los premios Nobel, que hay como 170 que son estadounidenses. Sí, claro, es que eso es lo único inteligente que hay.
Pero es que aquí lo que pasa es que también la esperanza de vida de los países que no aparecen aquí, casi imposible que un africano dure 120 años.
Sí,
por la alimentación, sí, sí. Por el estilo de vida.
Sí, pero,
por
todo, pero en Mediterráneo de por sí tenemos, somos los ebos, no sé.
Exactamente. Bueno, tenemos tres españoles y tres canadienses, dos de Portugal y Puerto Rico y una sola persona de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Jamaica, Países Bajos, Polonia y Venezuela. Uh-huh. Ahora, de todos estos, solamente hay cinco vivos. Cuatro mujeres y un hombre.
Que han sido los más longevos en la historia, ¿no? Vale, que no es actual. Sino...
De los 100 que tenemos registrados, hay ahora mismo en la actualidad...
Demostrables.
Exactamente.
Demostrables.
Uh-huh. Curiosamente, ahora mismo la persona viva con mayor edad es española.
Anda.
¿Vale? Se llama María Branjas Morera.
Anda.
Que nació el 4 de marzo de 1907. O sea, tiene 117 años. 117 años, ¿no? 1907
sí,
hasta
sí,
ahora.
Sí, sí, es correcto.
Y nueve días, espérate, y nueve días. Te lo digo, 117 años y nueve días.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Has dicho?
Espérate que me mira si tiene premio. María Brañas Morera.
Felicidades, María. Escúchame, al principio hablábamos de una persona y nos la cargábamos. Lo mismo cuando esto se publique...
Ha soltado la cuchara, María, ¿no?
María, no diga eso.
Es verdad, tío.
Hostia, María... Cuídate de María.
Los siguientes que están vivos son una persona de Japón. Se llama... Voy a decir el nombre del japonés porque los nombres japoneses siempre son muy graciosos y dan mucho juego para que ahora os riáis y digáis barbaridades. Tomiko Itoka. Si algo coño no me de ahí. Ahora me voy a dar con el cri cri cri.
¿Qué lo estamos haciendo?
Lo sé. Después hay un brasileño que se llama Iná, con H al final, Iná, Canavarro, Lucas, como Canavarro.
¿Canavarro?
Canavarro, tío, Canavarro.
Canavarro.
Bueno, estas dos personas tienen 115 años cada uno. Lo que pasa es que Tomiko tiene 115 años y 295 días a día de hoy, que lo he contado, y el otro tiene 279 días.
Yo, que lo va a contar los 100, ¿eh?
Sí, no. Está Juan Vicente Pérez Mora.
Rafa está preocupado.
Juan Vicente Pérez Mora, que es un venezolano que tiene 114 años y 991 días. Y el último vivo de esta lista de 100, Elizabeth Francis, que es de estadounidense y tiene 114 años y 232 días. O sea, una pila de años. El resto han cerrado Windows. Están muertos, ¿vale? La mujer atestiguada con papeles más... Bueno, ya lo veremos ahora cuando lo cuente. Más vieja se llama Jean Calment y es francesa.
Puto caballo.
Se supone que duró 122 años. Y 164 días. O sea, una auténtica barbaridad.
122 años.
Tío. 122 años y 164 días. Y tiene unas cosas que son graciosísimas, que la voy a contar porque es que me ha llamado mucho la atención. Bueno, esta mujer vivió en el sur de Francia, ¿no? Y se hizo famosa, digamos, salió a la luz su nombre y tal, a la edad de los 113 años. Porque se conmemoró el centenario de Vincent Van Gogh a Arles, que es donde ella vivía. Y resulta que ella es la única persona viva que se sabe que interactuó en persona con Van Gogh.
Eso dice ella. Ahora que nadie puede decir que no.
Pero bueno, estaba...
Claro.
Estaba, yo le susurraba en la oreja a Van Gogh.
No, estaba documentado, ¿eh? Estaba documentado. La verdad es que esta mujer tuvo un marido con dinero, porque entonces, claro, entonces las mujeres en aquella época, no es que yo sea machista, no confundáis con eso. He dicho un marido con dinero porque en aquella época, en 1875, claro, el marido era el que estaba bien situado, entonces ella vivía una vida súper cómoda, ¿no? Allí no había, bueno, ni lavaba, ni fregaba, ni nada, tenía su sirviente y todo su casa. Entonces tenía una vida acomodada. Como curiosidades, practicó esgrima hasta los 85 años, montó en bicicleta hasta los 100 años.
Bien.
Rafa, esto va por ti. Se puede, sí, se puede. Dejó de fumar a los 117 años.
Todo eso fumando, guillo.
Le dio un golpe de todo y dijo, dejo de fumar porque si no me voy a ir al otro barrio.
Me voy quitando que lo mismo me va a afectar la salud, ¿no?
A los 118 años, digamos que tenía una capacidad cognitiva y lingüística como una persona de entre 80 y 90 años, ¿vale? Pero pegó el bajón de golpe porque vaya. A los 121 ya era casi ciega y casi sorda.
Ciega, sorda, sordo,
muda. Y en los 122 años, que fue cuando se murió, ahí ya la pobre es fatal. Y ahí ya nada. Sobrevivió a aproximadamente 300 personas que llegaron a más de 100 años y ella le sobrevivió a todos esos. Ojo a las curiosidades. En 1965, escucharme, para los avispados, en 1965, con 90 años y sin herederos, ella tenía un pedazo de casa, ¿no? Porque el marido tenía pasta y le había dejado un pedazo de casoplón, ¿no? Sí. Bueno, pues la mujer con 90 años firmó un acuerdo para vender su casa con un, esto que se sabe, una hipoteca inversa, ¿no? Un usufructo vitalicio, ¿no?
Sí, o sea, hasta que viva y después
yo
te la queda.
Tengo 90 años.
Ah, vale.
Y te vendo la casa, yo vivo aquí.
Hostia, vaya fraude, ¿no? Se murió el otro antes, ¿no?
Pero no solo que viva, no, viva y me pagas. O sea, me estás pagando cada año, cada mes, me vas pagando, me vas pagando, me vas pagando.
Claro, se habría muerto todo ya, ¿no?
Le pagaban unos 2.500 francos mensuales hasta que se muriera. Con 90 años, o sea, el tío que hizo el negocio dijo, hostia, vaya negociación.
Lo que está muy bien asesorada, ¿eh? La vieja. O estaba.
O sabía que iba a durar más que un martillo en torre de manteca. Total, que le tuvo que pagar aproximadamente los 32 años 1.000.000 francos, que sería para entonces unos 150.000 euros, que era más del doble de lo que el apartamento valía.
Es buena esa, ¿eh?
Es buena, ¿eh? Pero lo más grande no es esto.
Te digo.
Es que desde los 110 años, la mujer ya no vivía en el apartamento. Se fue a una residencia de ancianos con el dinero que el otro le pagaba y allí le cuidaban.
Ah, amigo.
Un artista, la señora.
Y ya está. Ya.
Con 114 años apareció en una película, ¿vale? Que se llamaba Vincent and Me. Uh-huh. Y bueno, es la persona con mayor edad que ha estado en una película. Hay una controversia, es que unos rusos dijeron que esta mujer realmente no había cumplido esos años, sino que se murió en 1930 y tanto, y que su hija, porque tuvo una hija, cogió su nombre y tal, igual, y tal, igual. Yeah. Bueno, y se han pegado los gerontólogos rusos contra los gerontólogos franceses, ingleses, no sé qué, se han pegado discutiendo una chorra de años,
yeah,
porque los rusos decían que esta mujer no es la que murió en 1934 y que la hija, que nació en 1898, es la que asumió el nombre de la madre. Y eso se ha publicado en revistas científicas, no sé qué, y ha tenido un montón, yeah, de... Porque hay friki de esto de la vejez y todo, ahora lo veremos. Y ahí, vamos, una auténtica locura.
Pues escúchame, pues me suena creíble lo de los rusos, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, totalmente.
Dijeron incluso que hasta habría a lo mejor que sumar el cadáver de esta mujer para resolver esta...
Que hagan el carbono 14.
Controversia, ¿no? Pero bueno, al final se ha quedado la cosa en que los rusos no tenían razón y que la mujer tenía los años que tenía y murió cuando se murió, con toda esa edad. Uh-huh.
Yo te voy a contar un tuit de una edad mayor, pero no tanto, ¿vale? Porque dice, mi amigo @DogHannibal dice... Demasiado viejo para trabajar, demasiado joven para jubilarme. Ahí está más de uno ya.
Yo estoy ahí.
Yo también estoy ahí, completamente.
Bueno, una cosa que no he contado es que la mujer decía que tenía una... Es la dieta, ¿no? Que para ella, tú sabes, todo el mundo dice, no, yo la dieta, el deporte. Bueno, pues te dice que la dieta, pero la dieta era tremenda. Le echaba aceite de oliva a todo, porque todo le gustaba.
Es que son maravillosos.
Juntaba,
que empape, ¿no?
Que empape. Aceite de oliva.
Que empape.
Exacto, que empape. Se juntaba aceite de oliva, bebía vino de Oporto, todo que le cabía ahí un poquito más.
Qué bueno.
Y se comía, ojo, cuidado.
Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado, que para los gorditos esto es un punto muy favorable. Se comía 1 kilo de chocolate a la semana. Ahí lo dejo.
Joder.
¿A la semana? ¿Kilo?
Un kilo de chocolate a la semana se comía la buena mujer y duró 122 años.
Vamos, que boza, que me cuentes todo lo que tú quieras, pero que en vez es una puta mierda. Sí,
mira, de sí. Hecho, si quería haceros un test...
No me hace falta.
Mi amigo @carwin...
Sube rápido una escalera.
Tengo una puta
hueca. Sube rápido la escalera, ya está.
Puta. Oye, dice mi amigo Carwin, dice, no sabes lo viejo que eres hasta que intentas subir rápidamente 3 o 4 plantas por la escalera.
Claro.
Es que me está bicheando.
Claro. No, es que yo subo todos los días 4 plantas cuando voy a trabajar. Y dice, ¿yo en serio te apetece subir a las 6 de la mañana a 4 plantas? Digo, no apetece. Es que quiero saber cómo soy de viejo, porque sí, cuando ya voy por la tercera ya voy... Ya me estoy dando cuenta de la edad que cumplo.
Por la tercera dices, por el tercer escalón.
No, si lo haces todos los días subes 4 plantas sin problema, ¿eh?
Te lo Esta digo. Mujer dijo una frase con 120 años que yo creo que Álvaro no la ha dicho ni con 15. O sea, la frase que ha dicho esta mujer. Veo bien, dice, escucho mal, no puedo sentir nada. Pero todo está bien. O sea, eso Álvaro no lo dice.
Le vamos para adelante.
Frases de Álvaro me gustó mucho, aquella de... ¿Cómo era, Álvaro? ¿Cuál? Mea claro, caga duro y pegue fuerte y no tendrás miedo a la muerte. El que mea claro, caga duro y pegue fuerte no le tiene miedo a la muerte.
No. El que mea claro no, era el que mea lejos. ¿No era? El que mea lejos.
El que mea claro. No, era el que meaba claro. El que mea lejos se le pone todavía tiesa. Pero... es que ¿sabéis lo que pasa? Que el envejecimiento tiene una serie de características. Hay una serie de cosas que le pasan a vuestro cuerpo, al mío no, por los cojones. Al mío ya le pasó, ¿no? ¿Vale? A mí ya le pasó. Yo ya tengo el jamón metido en la olla, ¿sabes? Para ese cardíaco.
Para sacarle sustancia. Ha dado vuelta.
¿Cuáles son los síntomas, los primeros síntomas en que un señor cuarentón dice, hostia, si me estoy haciendo...
Las canas
a
los huevos. Yo diría... No, yo diría la vista.
No, yo tengo canas desde los 15 años.
la pérdida de la capacidad visual y de la capacidad auditiva.
Sí, sí. Yo la presbicia. Claro. Cumplí 40 años y ese mismo día tuve que ir a la óptica porque ya fue como automático. Empecé a ver fatal de cerca.
Sí. Fue como un interruptor. Yo el día que cumplí los 40, de hecho.
Sí, sí.
Fue matemático. Y la presbicia es una cosa tremendamente desagradable que tú dices. Y además, esto va a ir a peor, ¿sabes? Esto no se queda así. Esto va a ir a peor y me queda como media vida si todo va bien.
Yo, cabrón, que yo lo único que tengo bien es la vista.
Dejarme. Tenía. Se te perderá, Álvaro. No te
Oye, y, pero la vista y el ánimo.
Pero tú pegues fuerte, Álvaro. Tú pegues fuerte.
¿No? Rafa, fuerte. Pero una cosa. Tú te planteas cómo debía de ser esto, porque hoy en día, vale, tengo presbicia, me compro mi gafita de estas de cerca y se acabó, ¿no? Pero hace 200, 300 años o más, vale, hace 400 años, eso prácticamente te convertía en un minusválido. Es que depende para qué de qué trabajaba, te convirtió en un minusválido prácticamente.
Pues paguita, Guillo, paguita. Previcia, paguita, venga. Para casa.
Eso ya lo explicó Enrique lo explicó en su momento, no recuerdo en qué episodio, que la esperanza de vida, que hace 400 años no se moría la gente con 30 ni con 40 años, lo que pasa es que se moría mucha gente
media,
con 30
media,
o 40 claro, años, ¿vale? Es. Pero que la gente al final era igual de vieja que ahora y envejecía de la misma manera. Posiblemente peor, porque no tendrían gafas, no tenían audífonos, no tenían una óptica a la que ir a hacer.
Bueno, gafas sí, ¿eh? Gafas.
Sí, bueno, pero no creo que todo el mundo pudiera acceder hace 400 años a un... Pues esos son los más evidentes de que tú dices, hostia puta, aquí están pasando cosas. Pero después hay otro ya, que es el cambio en la densidad ósea y en la musculatura.
Sí.
Cuando tú ya te sientas en la cama y te miras los muslos, tú dices, aquí antes había chicha.
Ya. Yeah.
Sí.
Ahí ya, cuando tú empiezas a decir, hostias, que ahora me duelen más todo. O sea, yo el otro día me puse a jugar fútbol, ¿eh? Con 43 tacos que tengo. Y madre del amor hermoso, que me están doliendo cosas. Me lesioné. Todavía estoy cojo, ¿eh? Y me están doliendo cosas que no sabía que estaban en mi cuerpo. Con eso te lo digo.
Que no recordabas.
Después hay otro tema, que son los cambios en la piel.
Me estáis haciendo sentir súper afortunado.
No te flipes tanto, Capri, que tú también tienes tus achaques.
No te flipes.
No,
que aquí la cuesta abajo la coge todo el mundo, ¿eh?
Tengo mis cosas.
Los cambios en la piel, tío. Los cambios en la piel. El pellejito. Lo que es el pellejito. Que tú antes te mirabas el pez. Qué terso, qué bonito. Y ahora te tienes que recordar permanentemente delante del espejo que no estás enfadado. Estás intordido. Que no estamos enfadados, Guillo. Relaja, ¿sabes?
Las manos.
No es necesario.
Las manos,
Rafa. Yo me miro la mano por aquí atrás.
Sí.
Y digo, su puta madre, tío. Tengo la mano de
mi
madre.
Así, ¿no? Mira, creo que eso pasa
a todos los tíos, ¿verdad? Yo me miro la mano y digo, hostia, pues sí, ya tengo la mano de mi padre. Con la, no sé, una sensación muy rara, tío.
Hay un tema que es muy interesante. ¿Sabéis lo que son los telómeros? Cállate, caballeto.
No.
¿Sabéis lo que son los telómeros? Ya puedes hablar.
Los que tocan antes del artista principal, ¿no?
Del artista principal, claro.
Eso es. Vale.
He aguantado por el chiste de Enrique, pero yo he aguantado hasta que lo soltara, coño.
Que como tú sabes de cosas del cuerpo, de biología y de esas cosas, digo, te va a saltar y me lo va a contar antes de yo poder explicarlo.
Sí.
Los telómeros, pensad en un cromosoma, ¿vale? Que tiene la figurita, la forma así de una X, así, por ser muy básico, pues la puntita de cada uno de esos extremos, o sea, los cuatro extremos de un cromosoma son los telómeros. Y hay ciertos estudios que demuestran cierta correlación entre la longitud de esos telómeros y la esperanza de vida, y la longevidad de una persona.
La longitud de la puntita, ¿no? O sea, cuanto más larga tenga la puntita...
Efectivamente. mejor te va en la vida, o por lo menos más te va a durar. Al parecer, hay correlación entre la longitud de esa parte de nuestros cromosomas y nuestra longevidad, o nuestra... Bueno, la palabra es longevidad, no es esperanza de vida, porque... Pero después a lo que vamos... ¿Qué es lo que le preocupa a un hombre que ya ve menos?
La risa.
Hablemos de lo importante.
Hablemos de meriñarismo.
¿Qué pasa con la sexualidad cuando nos volvemos viejos? A ver, aunque siempre ha sido un poquito tabú, hoy en día más información, la gente es más modernita y demás, cada vez se llega a más edad manteniendo relaciones sexuales y que incluso tiene una historia simpática o muy, muy agradable, que a mí me genera mucha esperanza para el futuro, que se te quitan los tabúes, se te quitan los estereotipos y los miedos, te desinhibes y demás, y de viejo...
Por el culo, Rafa, no. Por el culo.
¿A qué se debe eso? A que cuando otro de los síntomas biológicos de que estamos envejeciendo es la disminución de las hormonas sexuales, ¿no? La testosterona, el estrógeno, nos afecta a la libido, te quedas sin tanta emisión de testosterona, sin tanta emisión de estrógeno y posiblemente pues se te quiten las ganas de ñaca-ñaca tan a menudo como de normal.
Y para una vez que se levanta.
Después,
madre mía. Escúchame, vamos a aprovecharlo.
De verdad, qué bien.
Esto tiene una consecuencia directa, en que lo que antes, pues aquello se ponía a la orden en cuestión de segundos, era un 0 a 100 en 2 segundos y medio, ahora el en Ibiza, ahora el 0 a 100, pues ya un ratito en que y no, ahí a lo mejor ni llega al final, ¿no?
Y también Rafa dice,
a ti no te ha pasado, es un amigo.
No, yo todavía no he llegado a esas edades, pero dicen que al principio como el mástil de la bandera y después se queda saludando a Hitler, ¿no?
Efectivamente.
Más bajito, ¿no? Cada vez...
No, exactamente, que me lo han contado, ¿eh? Yo todavía no estoy en esa... Pero en cambio
entonces,
tenemos...
Muy... Entonces de más de uno ni hablar, ¿no?
De más de uno ni hablar desde los 17. Coño, me estás contando.
Qué barbaridad, por favor.
Y nada, y era esto lo que quería contar, que sí, que bueno, no veo, escúchame. Que no escucho, que no puedo subir escalera, que no puedo hacer un deporte.
Pero Rafa,
así
también
intensivo.
también se ganan otras habilidades. Y mira, nos lo recuerda aquí mi amigo arroba Don Chaleco. Y si la crisis nos deja una vez más la constatación fehaciente de que una anciana de 82 años puede convertirse, cuando necesita llegar primero a una caja de supermercado, en un velociraptor.
Bueno, todo lo que he dicho de la densidad ósea, la musculatura, etcétera, 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 desaparece el día de Reyes. Otros. El día de Reyes desaparece. Total, el día 6 ya aparece otra vez. Pero el día 5 de enero por la noche, a las personas ya de cierta edad, que bueno, a los ancianos y a las ancianas particularmente, se les quitan todos los dolores, todas las molestias, vuelve la densidad ósea, vuelve la musculatura y se mueven como Dios por entre las bullas para coger caramelos del suelo, ¿vale? Y al día siguiente vuelven a su ser.
Yo he visto receptores de la NFL cogiendo menos balones que caramelos.
Así.
Y prueba de que tengo razón de todo esto y de que los síntomas son lo que son, es que Bozano abre la boca.
Está callado el tío, calladito.
Calladísimo. Así que nada, vamos a tener que pasar a otros temas más interesantes.
Lo bueno es que nada de lo que ha dicho Rafa nos pasa a nosotros
totalmente. Totalmente.
¿Habéis tenido algo, lo que sea, físico o no físico, lo que sea, que hayáis pensado, joder, pues sí que estoy más viejo de lo que yo pensaba?
La bicha. De momento, la bicha.
A mí, yo creo que os lo he contado alguna vez, pero a mí me pasó hace ya 8 o 9 años, me pasó que estaba en el campo Betis viendo el Betis, estaba con mi hermano y estaba hablando con él. Digo, hostia, vaya jugada buena que ha hecho Rubén Castro. Yeah. Y se me queda mirando y
era,
dice,
Muzonda,
¿eh? Y era Johnny Muzonda. Y digo, hostia, tengo que ir al oftalmólogo ya. Y desde ese momento llevo gafas que solo utilizo para ir para que no sea futbolero ni nada. Muzonda era un jugador de color negro, muy negro. O sea, que era imposible confundirlo con Rubén Castro, chiquitito.
Rubén Castro era canario, morenito, pero no negro.
Sí, además era como estilizado y el otro es más chaparrito. O sea, eran físicamente muy distintos. Sí, sí.
A mí, yo no me he notado lo de la vista, lo de la musculatura, que mi mujer me dice para pincharme. Dijo, José, que tú ya no impresionas, ¿eh? Tú ya antes eras un tierrón, pero ahora ya te vas a del coche y ya no acojonas como antes. Yo sí, he perdido muchísima musculatura y la vista, sobre todo, es lo que más me noto.
Y el rechinar de la espalda, ¿no? Cuando te levantas por la mañana.
Eso es cuando te levantas del sofá, que hace ruido, hace...
Yo físicamente no noto tanto, pero yo sí noto que me cuesta más pensar. Tareas que antes hacía con más soltura, pues ahora requiero mucha más concentración para hacerlas. Eso sí que lo noto.
Yo es que tengo que ser sincero conmigo mismo y no puedo tirar de falsa modestia. Yo estoy en el mejor momento de mi vida a nivel físico.
Pues es fantástico, tío. Es fantástico.
O sea, esto habla muy mal de mi estado físico anterior.
Previo, claro.
Pero es la puta verdad. O sea,
También te digo, aprovecha que te quedan pocos años.
Lo que me quede, la cuestión es que yo cada X meses me siento mejor.
¿Qué edad tienes tú, Capria? ¿Cuál es tu edad de verdad?
Cuando se publique esto tendré 47.
Agárramela y vete.
Bueno. Boza entregando un premio. Estimados oyentes, este es el último episodio de Planeta Coñado.
Además, se lo ha preparado, ¿eh? Ha preparado el terreno. Sí.
Es que yo aprendí, o sea, me ha costado 180 episodios, pero he aprendido mucho de vosotros, ¿eh? Bueno. Yo no sé vosotros, pero cuando lleguéis a mi edad os daréis cuenta que hay dolores que aparecen. Yo digo que hay un dolor viajero, porque siempre te duele algo.
Ya.
Sí. O te duele la pierna. Bueno, la pierna es muy larga.
Pero porque te habrás dado un porrazo o algo, ¿no?
No.
Bueno, a mí el otro día no me dio un ataque de ciática y me tuve que ir al hospital.
Y el culo, te duele ahora la caja del culo derecho, otro día te duele la caja del culo izquierdo. O no, Rafa está diciendo que...
Otra cosa que he notado...
Coño, que te diga el médico, tiene usted un pinzamiento en la 13 y la 14, me parece a mí, que para mí los pinzamientos eran de gente muy mayor.
O de costalero.
O de gente que piensa mucho.
¡Hostia!
Pensamiento, claro.
Un pensamiento en las partes.
Se le va la pinza.
Muy bien. Venga. Que se ya le va todo, la pinza. Todo va a mejorar.
Pues ahora sí.
Buen libro. Oye.
Y dice que no está viejo.
Todo va a mejorar. Este libro, eso es un libro. No sé si sabéis que ahora voy a
retomar. Al final.
Que no queda medio episodio todavía. ¿Dónde va?
Bueno, cambia, pues ya está.
Bueno, yo voy a hablar del caso. Bueno, no tiene nada que ver con la vejez, porque la gente es vieja y esto es reloj para adelante y ya está, y no tiene más historia. Pero hay gente que no asume el paso del tiempo, o que no termina de crecer o que no madura, ¿vale? No lo digas también.
Gente que con más de 50 años pone 3 fotos, 4 por día en Instagram de selfies suyos.
Yo pondré.
No que ponga una foto.
No, voy a poner fotos tuyas.
No.
Oye, pues podías.
Ahora bien peinado.
Hombre,
lo más grande es que cuando tiene mala cara repite una foto, o sea, repite fotos,
que
ya las ha puesto antes.
Ah, sí, venga, dime.
Pero no estoy hablando de ti, Capri, estoy hablando de otra gente.
Vale. Por si acaso.
Pues
esto no tiene nada que ver, a ver si te das cuenta. Ahora te lo voy a explicar para que tú te enteres, ¿vale? Yo voy a hablar del síndrome de Peter Pan. ¿Vale? Que es un síndrome que está descrito por primera vez por el doctor Dan Kiley en su libro El síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca crecieron, ¿vale? Oye, hay que decir que esto no está recogido como diagnóstico psiquiátrico, aunque existe realmente, ¿vale? A ver, el síndrome de Peter Pan se refiere a una manifestación de la personalidad de algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar responsabilidad de sus actos en la vida adulta. Oye, yo soy muy responsable, ¿eh? Si yo estoy más joven, te jode, tío. ¡Sasca! Generalmente son gente que se niegan a crecer, son inmaduros emocionalmente, muy inseguros de sí mismos y con un gran temor a no ser querido o aceptado. ¿Cuáles son las principales características del síndrome de la gente que tiene el síndrome de Peter Pan? Bueno, pues se comportan como niños pequeños, se sienten muy atraídos por la juventud, tienen miedo a la soledad, son gente con mucha inseguridad y una baja autoestima, se centran principalmente en sí mismos y en sus problemas, sin preocuparse a la gente que les rodea. Siente insatisfacción constante con lo que tiene, siempre desea tener algo más y sin esfuerzo. Considera el compromiso como un obstáculo. No se responsabiliza de sus actos y culpa a los demás por lo que no le va bien. Y mienten o se esconden detrás de excusas. Así que bueno, ¿qué es lo que le pasa a la gente que tiene el síndrome de Peter Pan? Bueno, pues tienen importantes problemas emocionales. A nivel emocional tienen muchos problemas de ansiedad, que esto a lo mejor es lo que no enseño. Tienen muchos problemas de ansiedad y elevada tristeza y generalmente suelen desembocar en depresiones. O sea, que esto poquita broma. O sea, que la gente que realmente tiene el síndrome de Peter Pan los podemos ver que van vestidos como gente estrafalaria y están comportándose de forma muy rara. Pero ojito ahí que esto hay que tratárselo, ¿vale?
El caso así conocido siempre se ha dicho que era como Michael Jackson, ¿no? Que tenía esa infancia que es robada de tanto trabajo y que de adulto sería considerado ser un crío de 8 años, ¿no? Prácticamente.
Ese es un buen caso. Ese me parece un buen caso, ¿eh?
Vamos, que es que a su casa le puso Neverland, ¿no? A su finca aquella no le puso el nombre de Neverland.
De hecho, mírate, como te voy a contar a qué se debe, seguramente lo puedas sacar de ahí, ¿vale? Las consecuencias es por varios factores, ¿no? Son por rasgos de personalidad, generalmente rasgos de personalidad muy dependientes, ¿vale? Por patrones educativos, sobre todo gente que a lo mejor que sus padres han sido quizás demasiado permisivos o al revés, o que no han estado, y cómo afrontan los problemas. Pero lo que parece lo más importante para el síndrome de Peter Pan es la infancia. Y hay generalmente dos tipos de enfoque diferentes para el síndrome de Peter Pan. La gente que ha tenido una infancia excesivamente feliz, ¿vale?, que hace que el paciente pueda idealizar realmente esa infancia, con lo cual la gente quiere perpetuar ese estado de la infancia y la echan siempre de menos, ¿vale?
Claro, quieren volver a ese punto.
Y el caso contrario, una infancia carente de afecto, en la que, bueno, pues lo que quiere es recuperar la infancia robada por este caso. Hombre, que ya solo podemos meter aquí en este último.
Eso cuadraría lo de Michael Jackson.
¿Y cuáles son los comportamientos que suelen tener esta gente? Bueno, pues exigencia a los demás miembros de la familia, excesiva preocupación por el aspecto físico y el bienestar personal, intolerancia a cualquier crítica, ansiedad cuando son evaluados por compañeros o superiores, incapacidad para hablar de otras personas y de interesarse por cualquiera que no sea él mismo, exageración de los propios logros, carencia de auténticos amigos, narcisismo, incapacidad para asumir responsabilidades, machismo, pues es gente machista, y dificultades en las relaciones
sociales. Auténticas joyas.
Joyitas, una joyita. El síndrome de Peter Pan es una joyita. Y nada, pues esto es un poquito lo que quería contar sobre el síndrome de Peter Pan, que muchas veces lo confundí con C. Benjamin Button, que es lo que me pasa a mí, que es otra cosa, que esto no tiene nada que ver.
¿Alguna vez habéis pensado, antes que si yo fuera millonario, iba a ser calvo, gordo, iba a estar así de cascado? Eso es lo famoso, ¿no? Que se gastan tanto dinero en que si contratan médicos, nutricionistas, entrenadores personales, que si un cirujano plástico, ¿no? Como que la gente con dinero siempre... Hay gente, hay un perfil.
A la gente con dinero, caballeto, lo que no le pasaría es lo mismo que a mi amigo en percutío. Dice, mamá, mamá, no te asustes, pero estoy en el hospital, me ha atropellado un camión, me ha roto tres costillas, la cadera, una pierna. Pero tú no llevarás los calzoncillos viejos puestos, ¿no? La preocupación de toda madre.
No falla. No, hay gente que piensa, mira, pues yo me gasto el dinero que haga falta, ¿no? Conseguir manteniéndome joven. Bueno, pues esto se lleva al extremo. Pero cuando digo extremo es sacarle sangre a tu propio hijo pequeño para tú seguir siendo joven.
Madre mía, qué colga era.
Suena a película así, un poco de Drácula, sí, ¿no? Que chupaba la sangre y tal. Pero estamos hablando en realidad de Brian Johnson. Pues este tío que es de nuestra edad. Este nació en 1977.
Sí, como yo.
Y fue uno de los primeros que fundó...
¿Será de la tuya?
Sí, de Capri y mía, sí. Y Enrique también casi. No. Fundó varias empresas.
casi, por un número. Por un número, no es de la tuya, por un número. Casi.
Pues este tío fue de los primeros que empezó a fundar empresas de estas de pagos online. Y lo que después fue PayPal se basó en parte de la tecnología que había desarrollado este tío. Total, que este tío trincó 800 millones de dólares, ¿vale? Ya sabéis de dónde tiene dinero este tío para gastar en todo lo que se le ocurra para querer seguir siendo joven. ¿Y qué hace un tío con tanto dinero? Pues en esa época, nada más con ese perfil tecnológico, pues invierte en startups, ¿no? Para ganar todavía más dinero. En 2014 conoció a un médico muy jovencito que tenía 29 años en esa época, que es Oliver Zoltman, y le habló de un plan que tenía él, que estaba convencido que se podía luchar contra el envejecimiento. Surgió el proyecto Blueprint. Para explicar en qué consiste este proyecto Blueprint, lo mejor sería que miráramos en qué se ha convertido hoy en día Brian Johnson, ¿no? Porque él es inversor en ese proyecto,
vale,
y está haciendo el mismo de conejillo de India. Es estrictamente vegetariano, ingiere solo 1977 calorías, que ya os he dicho que también 1977 es el año en que nació. Entonces, por aquí ya empezamos que su método, como muy, muy, muy científico, no me empieza a parecer, pero, ¿sabes? Esto, que coma solo las calorías que tiene, pero bueno, da igual, eso no, es un detalle. Siempre, se levanta cada día a las 5 de la mañana, se toma 25 complementos alimenticios, que es licopeno para las arterias, metformina para los pólipos intestinales, jengibre para las enzimas hepáticas, ¿vale? Se come el tío, sí, sus 25 suplementos especiales. Después hace una tabla de 25 ejercicios durante una hora, por supuesto ejercicio bien estudiado por un equipo de profesionales, que estos mismos profesionales están monitorizando constantemente muchas de sus constantes: el peso, que si el porcentaje de grasa corporal, el azúcar en sangre, el volumen máximo de oxígeno, el ritmo cardíaco. Prácticamente está llevando la vida de un deportista de élite, ¿vale? Después de hacer el ejercicio se toma una bebida especial también hecha ahí con flavones de caca o con péptidos de colágeno, como si fuera un potaje ahí verde asqueroso, pero que el tío se ve que también le sienta genial. Después hay que comer. Y como he dicho ya que este tío tiene un montón de dinero, pues tiene un grupo de nutricionistas que ha preparado un menú vegetariano en función de los resultados de la última analítica. Porque sí.
Pero caballito, con todo lo que tú estás contando, del tirón, ese no caga duro, seguro.
Yo creo que apenas cagará.
Pues seguro que también se hace lavativa para eliminar toxina.
Yo lo que digo es, con todo eso que estás diciendo, estoy mirando una foto.
Y da mucha grima.
Pero no, no, es que tiene toda la cara de tu tía Mari Carmen.
Sí, a que verdad, parece andrógino, ¿eh? A que parece andrógino, tío. Es brutal.
Sí, totalmente, vamos. Hay una fotito aquí con una camiseta de estas verdes, transparentosa por la de eso, que es tu tía Mari Carmen.
Vamos a seguir, la verdad es porque quizás tiene esa pinta el tío, ¿vale? Después de comer, ¿qué hacen los niños pequeños, ¿no? Cuando te educan tus padres, ¿no? Después de comer, ¿qué hace? Te lava los dientes. Él se lava los dientes, hilo dental, se lava la lengua, se aplica en las encías un gel antioxidante, que se ve que tiene la boca fantástica también, como si fuera un chaval. Por la tarde, ¿qué hace un millonario con dinero que está preocupado de su físico? Pues se pone a medirse de todo. Por ejemplo, ha descubierto que las pestañas las tienen más cortas que la media de los seres humanos, ¿vale? Se compró una sonda rectal y se va haciendo escáneres de su intestino. Tiene una colección de 30.000 imágenes escaneadas del intestino para ver si salen, si hay pólipos o tienen...
Que le ha gustado lo de la sonda, ¿vale? Culo, ¿no?
Lo último...
Se sondado.
Se entretiene fortaleciendo el suelo pélvico con un equipo de electroestimulación. Se mide con un ecógrafo, se mide el grosor de la aorta. Y lo último que se ha comprado es un dispositivo para medir el número de erecciones nocturnas. ¿Sabéis que es típico de los adolescentes?
¿El número de qué?
¿Cuántas erecciones? ¿Cuántas veces se le pone dura mientras duerme por la noche? Pues duerme con eso en el pito para monitorizar también cuántas erecciones tiene. Después, por supuesto, se va haciendo sus tratamientos de belleza, que si un peeling, que si un tratamiento láser para la piel, no sé cuánto, se inyecta grasa en la cara. Y ahí fue lo primero que dije, espérate.
Ay, qué personaje.
Espera, ¿tú has visto fotos, Álvaro? Que el tío está fino, ¿no? Que tiene un 6% de grasa corporal. El tío está ultra fino.
Sí.
¿De dónde saca la grasa para inyectarse aquí los pómulos y tal?
Del culo.
Un millonario puede saber. Bueno, lo mismo lo descubrimos de dónde sale. Y para cenar, no me enrayo mucho más, para cenar hace también un plato así con nueces, leche de almendra. Bueno, todo esto con presupuesto supervisado con atención médica, ¿vale? A las 8 se acuesta, como hace un deportista de élite, y perfecto, ¿no? Sentado en su descanso. Este tío tiene 23 profesionales a su disposición y en 2023 se gastó 2 millones de dólares en tantos tratamientos, que viendo todas las cosas que se hace me parece incluso poco. ¿Creéis que Brian Johnson ha conseguido rejuvenecer con todo esto que hace? ¿Qué creéis?
Yo creo que sí.
A mí me parece que no. A mí me da la sensación de que está fino, está fuerte y demás, pero tiene cara de tener 20, 25 años más de los que tiene.
Yo creo que le funciona, sí. Que sí que le funciona la cosa.
Vale, pues su volumen máximo de oxígeno es de 58,7. ¿Os suena a los que hacéis algo de deporte? Os diría que para nuestra edad, a la edad que tiene él, porque es de mi edad, lo normal sería entre 20, muy malo, y 40, bastante buenecito. Por encima de 45 es brutal. Este tío tiene 58,7. Eso sería el equivalente a un chaval de 18 años. La densidad ósea es de equivalente a un hombre de 30 años. El hígado graso, ¿vale? Que ya sabéis que es uno de los sitios donde es más peligroso, equivalente a un deportista que practique Ironman. El daño celular equivale a un crío de 19 años. El nivel inflamatorio de un crío de 18 años. Y además el tío te levanta en press banca 100 kilos.
O sea que le funciona.
Pero me he dejado para el final lo mejor de todo. Parabiosis. Ahora estáis buscando qué coño es la parabiosis. Esto científicamente sí que existe. Hay experimentos donde han cogido un par de organismos compatibles, ¿vale? De diferente edad, los han interconectado y cuando empiezan a intercambiar su plasma sanguíneo, el que es más viejo tiende a rejuvenecer algunas partes de su cuerpo, algunos, digamos, síntomas, ¿no? Que achacaríamos a la vejez, y el que es más joven tiende a envejecer en algunos parámetros también. ¿Y sabéis qué tiene mucho un millonario, además de dinero? Hijos. Pues sí, este tío Brian ha elegido a uno de sus hijos que tiene 17 años y le hace extracciones de sangre con regularidad para hacerse transfusiones de plasma. Os repito, este tío, todo lo que está haciendo tiene su base científica, porque de hecho, en esto que hace de ponerse plasma de un chico más joven, lo que está buscando es un factor de crecimiento que es una proteína GDF-11, que funciona, pero claro, con ponerte esa proteína sería suficiente, no tienes que ponerte el plasma entero de tu hijo, pero bueno, todo lo que está haciendo, no, aquí no hay nada de chamanería, no hay imposición de cristales, tontería, no, todo tiene su base científica. Y lo último, ya para terminar, este tío ha creado las Olimpiadas de Antienvejecimiento. Hay unas 1.800 personas apuntadas en todo el mundo y tiene que hacerlo pues con un médico, digamos, que esté homologado por esta Olimpiada y para hacer un seguimiento de lo que tú estás haciendo, ¿vale? He mirado el ranking en este momento y hay una persona que no ha dado su nombre y apellido, o sea, aparece como anónimo, que con los test médicos que someten en estas Olimpiadas tiene un 28% más joven su organismo que su edad biológica, ¿vale? Y Brian Johnson está ahora mismo en el puesto número 6. Y evidentemente, cuando ves a este tío, mucha gente lo que piensa realmente es que hay un problema extremo de vigorexia, de narcisismo, narcisismo o de principio, que parece que este tío muy fino, pues no parece que está a la cabeza. Físicamente lo veis y eso, tiene un aspecto andrógino, de eso, no se sabe si es una señora mayor, si es un albino, da un poquillo de grima al personaje, pero bueno, parece que lo que es funcionar, bueno, le funciona.
Sí que da grima, pero vamos, que el hijo también da grima.
Hombre, y verlo junto ya da más grima todavía.
Tela, sí.
Ojo que también lo estuvo haciendo con el padre. O sea, hicieron abuelo, padre e hijo, pero el abuelo se ve que estaba harto de, no pasaba de llevar esa vida tan estricta y lo ha dejado.
Ya. Que al final es, vale, sí, todo lo que tú quieras, te mantienes joven, pero es que estás dedicando tu vida 24 horas solamente a eso. O sea, claro, es mucho más fácil mantenerte joven si solo te dedicas a eso, claro.
Sí, sí.
Claro, bueno.
Que me parece muy bien, muy lógico y muy científico lo que está haciendo el tío, pero que si se tuviera que ir lo más 8 o 10 horas diarias y después eso, no.
Ya, claro, a mí lo que me llama la atención es que esté consiguiendo resultados, ¿no? Porque al final es lo importante. Tú dices, vale, para hacer eso no vas a llevar a esa vida, pero bueno.
Bueno. Resultado, a ver hasta cuánto.
Cuando le dé un patatú, un plif-flaf de golpe.
No, hombre, en nota se ve bastante más joven, coño.
Se le ve muy, muy bien,
sí. Es escalador y todo, ¿eh? No.
Pero escúchame, que tiene 46 tacos, ¿eh? O por ahí, ¿no? Que tampoco tiene tanto, ¿no?
Escúchame, yo he visto la foto suya y parece nada más casi de mi edad. Como yo, parece.
Sí. Pues.
Ah, bueno, y este tío, perdona, y este tío cada noche toma cacao, no sé si un 99%, por el tema de los polifenoles. Sí, sí, también su dieta incluye.
Estamos dando un mensaje peligroso y la gente va a escuchar el episodio y se va a hartar de chocolate.
Pues como la mía, que se tomaba un kilo de chocolate.
Pues es que realmente antes hemos hablado de...
Oye, no, pero que un tuit de mi amigo @acraish. Dice, os iba a contar un chiste sobre Biden, pero es que es muy viejo.
Y ahora te quedas con la duda de si es el chiste o Biden.
Pues antes hemos hablado del tema de la esperanza de vida, ¿verdad? De que la gente antes también llegaba a una edad avanzada, lo que pasa es que había mucha mortalidad temprana, pero ahora mismo ya no hay tanta. Entonces vivimos en una época en la que llegar a viejo es lo habitual y lo más normal, ¿no? Pero claro, también eso tiene una contrapartida y es que estamos sufriendo enfermedades y degeneraciones y cosas por tener una población tan envejecida que antes no había. Entonces, claro, este señor que nos acaba de contar, Caballeto, solo se está invirtiendo dinero en sí mismo, pero hay toda una tendencia en la industria, no, realmente no es la industria farmacéutica, sino en gente que está invirtiendo mucho dinero.
¿Puede ser tú una propia industria?
Es que sería eso, claro. Sí, sí, es una industria porque no es realmente lo que buscan, no es ni alargar la vida ni curar enfermedades, sino hacer que los achaques de la edad sean menos pronunciados. El caso es que esto, hay una emergente industria del envejecimiento, podríamos decir, ¿no? O más bien del anti-envejecimiento, más que el envejecimiento, que está cada vez más en boga y hay mucho fondo de inversión metiendo dinero en este tipo de cosas, ¿no? Hay un dato que, por ejemplo, que dice que el cáncer, cuando llegas a los 80 años, hay un 50% de posibilidades de que tengas cáncer.
Ya, directamente, con los 80 ya, claro.
¿Esta gente que busca? Pues sacar algo para que ese porcentaje baje. No es para curártelo una vez que lo tienes, sino que ese porcentaje pues no llegue, ¿no? Ahora mismo es la época dorada de inversiones, como os digo, de esta cosa. Hay gente millonaria famosa, tipo Jeff Bezos, el de Amazon, Sam Altman, que no sé si sabéis quién es, que es el de ChatGPT, Larry Page es de Google, o Peter Thiel, que es uno de los que fundó PayPal, que están financiando un poco de tapadillo algunos, otros de manera más pública, startups que se dedican a la biotecnología para investigar este tipo de cosas. Y ahora mismo hay muchas empresas en Silicon Valley no tecnológicas, o sí tecnológicas, dedicadas a este tema. Porque claro, también hay que darse cuenta ya no solo la cantidad de dinero que se está metiendo aquí, sino la cantidad de dinero que hará quien logre algún avance en este tema.
Lo que supuso la Viagra, y fue eso, simplemente para aplicarlo por uso recreativo, imagínate quitar el artrosis, el dolor de rodillas, el dolor de espalda, eso es que eso el que lo consiga puede ser brutal.
Pues se dice que hay en todo el planeta hay 50.000 empresas divididas en 20 sectores, ¿vale? Y hay más de 10.000 inversores metiendo pasta aquí. Un catedrático que se llama José Viña de la Universidad de Valencia, que ha dicho que si lográramos quitar todas las enfermedades, si lográramos tener algo que te garantizara que no te vas a poner enfermo nunca, que podrías llegar a una vida de unos 120 años. Pero claro, eso es una utopía imposible de cumplir, porque las enfermedades pues siempre van a estar ahí, ¿no? La esperanza de vida, sabéis que en la Tierra es de 72 años, donde baja en España es de unos 83. O sea que la cosa, pues ahí está. En el 2030 se estima que las personas mayores de 60 años serán, en todo el planeta, serán de 1.400 millones. En el 2050, 2.100 millones. según la OMS. O sea, es una barbaridad. Es un porcentaje muy alto de la población porque la población está altamente envejecida. Y en España dice que habrá en el 2050 unos 16 millones de personas de más de 65 años. O sea, un 30% de la población. Estaremos ahí. Si
todo tres Ayuso más y se acaba ese problema.
Eso viene de cada cierto tiempo, viene una pandemia y baja el porcentaje.
Entonces, bueno, pues por ejemplo, hay compañías así famosas, claro, de Estados Unidos que se están dedicando a esto. Hay una que se llama Altos Labs, es una empresa de biotecnología que fundaron en el 2021 y tiene 3.000 millones de dólares de financiación. Según la fundaron, metieron ese pastizal. Dicen que el principal inversor de esta empresa es Jeff Bezos. Pero dice que como que lo ocultan un poco, que no dejan claro si sí, si no. Él públicamente no lo dice, pero vamos, parece que está claro, ¿vale? Esta empresa ha fichado a 4 ganadores de premios Nobel solo para esto, para trabajar en rejuvenecimiento celular. 4 premios Nobel, o sea, es que es mucho dinero lo que hay metido.
Hombre, pero con ese dinero imagínate pues, las instalaciones que puede tener, la investigación que puede llevar a cabo... tirando dinero, en plan quemando dinero, que es lo que hacen estas empresas, queman dinero.
Claro, que la clave es lo que hemos dicho antes, la clave no es llegar a cierta edad, sino cómo llegas a esa edad. Porque sobre todo entiendo que lo que quieren es que lleguemos bien a ciertas edades para retrasar edades de jubilación, para... Hombre, que no es lo mismo los 65 años de antes a los 65 de ahora, ni a los 65 dentro de 20 años.
Bueno, hay un dato aquí que ninguna de las empresas que os he dicho, de estas 50.000 que hay, ninguna recibe fondos públicos. Yo no sé hasta qué punto a los estados les conviene que la gente envejezca mucho más, ¿eh? Realmente...
No que envejezcan mucho más, sino que sean productivos más tiempo.
Bueno, ahí está el tema de lo de retrasar la edad de jubilación, que...
Claro, pues por eso lo digo. Sí.
También pasará una cosa, un Jeff Bezos de la vida o el niñato este de SpaceX, el Elon Musk, son gente que con 50 años se han plantado con una cantidad de miles de millones de dólares brutal. Y dicen, vale, muy bien, pero es que...
Necesito tres vidas para
gastar. Necesito... Ahora, ¿sabes? No. ¿Ahora qué?
Me la
entonces voy a pagar para intentar resolverme este problema.
Y que mucha gente asume que la gente va cumpliendo años, menos una persona de la que voy a hablar yo aquí en el tuit, ¿vale? El tuit es de mi amigo @ tiro de gracia. Es del año 2022, ¿vale? Dice, hoy cumple 25 años este disco y sale la portada del The Fat of the Land, el mítico disco de Prodigy, ¿vale? Sí. Sí, un icono de la música moderna para muchos, demasiado viejo para DiCaprio.
A DiCaprio con esa edad la había puesto
totalmente. Fíjate ahora que tendría 27.
Entonces, esos inversores privados que os he dicho, dice que han metido alrededor de unos 5.200 millones de dólares solo el año pasado en este campo. Y decía que para comparar, hace 10 años solo se metieron 500 millones. O sea, que es que están a la búsqueda de esto por eso, porque es que el negocio pues lo tienen ahí. O sea, no es altruista, por supuesto. Esto es el que descubra cosas de estas, ya está. O sea. Y luego, pues, prueba de que aquí hay mucho dinero es que un inversor reciente es la familia real saudí, que se mete en todo lo que huele a negocio, ¿no? Y dice que han puesto en marcha una empresa que se llama, una fundación que se llama Evolution Foundation, pero me ha hecho mucha gracia porque el Evolution lo ponen con H, no sé si me han equivocado.
Evolution.
Dice que han prometido meter 1.000 millones de dólares anuales en esta fundación, lo mismo, como lo hagan como la liga de fútbol esta que han montado, por lo mismo ya lo han dejado de hacer y ya está. O sea, van a meter medio año y luego ya fuera, ya no... No metes más y ya está, ¿no? Pero bueno.
Pero tú estás hablando, Enrique, y bueno, casi todo el episodio estamos hablando de la lucha contra el envejecimiento, ¿no? Del envejecimiento y tal, a nivel biológico. Uh-huh. Pero es que la gente también lucha a nivel estético,
¿no?
Cosmético. Uh-huh. ¿Cuánto dinero no se gasta la gente en parecer más joven de lo que es? ¿Vale? Porque otra cosa es que tú por dentro quieras estar más joven de lo que corresponde por tu edad para estar sano más tiempo, para aguantar más años, para lo que sea. Pero es que en España, solo en España, y estamos hablando de esto desde 2021, que es post-COVID y que supongo que se habrá disparado el número, se hacen unos 626.000 tratamientos faciales al año. Obviamente no todos los tratamientos de cirugía facial son para parecer más joven. Hay algunos que es porque tenga la napia así o por...
Claro.
Pero es que de estos tratamientos estamos hablando 626.000 en 2021, post-COVID, repito, que creo que es importante porque ahí todavía la gente le tenía miedo a meterse en un quirófano y tal, o en un hospital y eso. El 42%, corresponden a inyecciones de toxina botulínica, el Botox, ¿vale? O sea, eso tiene un solo fin. O sea, si tú
pero yo ahí discrepo un poco, te voy a decir por qué. Porque es que
espérate, que va a salir del armario, que va a salir del armario.
No les dejen, pero no, yo lo que quiero decir es que esto lo hacen cada vez, e incluso la gente súper joven.
Sí, sí. Cada vez está más extendido.
No, yo creo que la gente lo que quiere es verse mejor y no tiene por qué ser necesariamente más joven. La gente puede estar joven, pero se quiere ver de otra forma diferente.
Pero el Botox va a una sola cosa, es a reducir la arruga. La arruga es síntoma de envejecimiento.
Sí, pero escúchame, que mi hija me ha enseñado, no sé si a ti todo Instagram, el skincare, ¿no? De chicas que comparte el tratamiento facial que hacen cada noche, crías de 15 años. O sea, imaginaros ya que
desde... Es ahí a donde voy.
Claro, yo hablé una vez con un profesional del tema y decía que la industria de antienvejecimiento, ¿no? De parecer más joven, eran de los mejores que sabían vender psicológicamente porque decía, mira, por ejemplo, las cremas faciales. Típica, porque las cremas al principio pues se ponía una cremita de noche. Ahora es crema noche y día. Ya te tenías que estar dando dos veces crema al cabo del día y tú dices, bueno, pues sin matar, no me lo digo. No, noche y día. Ya es, te crean la necesidad de estar continuamente mirándote al espejo.
Crema merienda,
¿no? Mirándote al espejo. Te miro al espejo por la mañana, me miro al espejo por la noche, continuamente pendiente de
ay, me he visto aquí, mira, granito, esta ruguita aquí de, me he visto una
claro,
ruguita.
Claro, si tú imagínate que ponte la crema una vez a la semana, te miro una vez a la semana y se acabó. No estás tan pendiente de ti.
Yo me echo crema todas las mañanas, perdona, pero eso tampoco es tan malo. Yo me echo crema todas las mañanitas, me echo
mira qué bien.
Una protectora del sol y una hidratante encima, una protectora.
Pues fundamental.
Hay que salir con el protegido, si no.
Mira, escúchame, tengo aquí una duda de mi amigo @azulworu, que dice, si muero de anciano en la parte antigua de la ciudad, ¿casco viejo?
Bueno, vuelvo un poquillo al tema, ¿vale? Como comentaba, en España 2021, 626.000 tratamientos faciales, el 42% Botox, 32% y el siguiente, el 20%, ya son tratamientos de mejora de calidad de la piel. Ojo, que también cuando quiere mejorar la calidad de la piel, normalmente suele ser eso por lo que has dicho ante cabello, no manchas en la piel típica de esta de...
Sí, un peeling químico,
de edad, sí.
En España hay unos 6.500 centros autorizados para medicina estética y facturaron en 2021 3.500 millones de euros.
¡Joder!
Que sí, que ahí también están el que se pone teta, el que se hace la liposucción, el que no sé qué. Pero es que, por ejemplo, un estiramiento facial, un lifting, te puede costar entre 8.000 y 15.000 euros. En el mundo está al menos registrado unos 500.000 liftings al año.
500.000 listings.
Vale. O sea, 500.000 personas que quieren básicamente parecer más jóvenes de lo que son. Porque es que el lifting ahí no me va a decir.
Te desfigura por completo.
No, es para verse más bonito, ¿no? Es para verte más joven de lo que eres. Hay un tratamiento, ¿vale? Que se llama tratamiento de hilos tensores, que sí que es lo que os creéis. O sea, es meteros hilos, ¿vale?
El hilo de oro ese.
Lo que se hacía, ¿no? La Carmen Sevilla, ¿no? Para tirarse aquí atrás con el pellejo y cogerse aquí la pinza. Vale, pues eso cuesta también unos 2.000 euros, ¿vale? Cada tratamiento de eso. Otro tratamiento que se hace, que es el relleno facial con ácido hialurónico, pues unos 1.500 euros aproximadamente. El Botox, pues cada pinchacito puede estar en torno a unos 300 euros. O sea, es una puta pasada.
Y además, lo del voto además creo que es temporal, ¿no?
Sí, el voto.
Sí, y el ácido también. Eso también hay que ponérselo cada 6 meses.
Por ahí. A coñazo. Yo hasta que no saquen algo de esto, no me lo hago.
Lo del voto le han dado mucho uso interesante. Yo conozco gente que tenía un ojo así a la virulé y con el voto se lo han corregido. Hay uso muy interesante.
El voto es para la gente que tiene migraña, sí, lo que sí. Le ponen es Botox, ¿eh?
También, ¿no?
Sí, y para gente que tiene... problemas en la garganta, eso. O sea, hay vertiente estética, claro, no, y vertiente.
Sí, pero esto que estoy hablando, esto es de medicina estética.
Médica, para la vejiga, cocina, para la vejiga en personas muy mayores también se utiliza Botox.
Sí, sí.
Para relajarlo.
Sí, bueno, y el Botox para el sudor, ¿no?
Y
en el sobaco te pinchan Botox.
También hay
Botox
por correo, Botox por correo.
Y para ir a Rocío.
Lo de Valverde.
Lo de Valverde, son muy buenos.
El Botox de Valverde de Camino son buenísimos, los Botox de Valverde de Camino.
Bueno, callarse ya, coño, estamos acabando. Escúchame, hay una consultora, ¿vale?, que es Fortune Business Insight, ¿vale?, que dice que para 2026, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, la medicina estética puede alcanzar un volumen global a nivel mundial de unos 70.000 millones de dólares.
Eso es porque lo dicen ellos, ¿no?
Eso es una borrada.
No, o sea, porque es la evolución que lleva, ¿vale? Desde varios años hacia acá, que no es algo descabellado. Y en España, antes del COVID, ¿vale? Este dato que he podido encontrar es pre-COVID de 2019, 221.000 cirugías estéticas faciales, 5.300 fueron de estiramiento de cuello, ¿vale? Esto de quitarse la rubita del cuello. Otras 5.200 fueron de estiramiento facial, el lifting, ¿vale? Y después, en lo que ellos llaman operaciones sin cirugía, porque eso entienden que no es una cirugía mayor, sino que son simplemente pinchacitos, el Botox y el ácido hialurónico, de 159.000 que hubo en España, 100.000 es solo de esas dos cosas.
Es que eso es muy habitual entre las mujeres, entre muchas mujeres. No hace falta ser millonario, sí, sí. Ni famoso, ni historia, ni nada. Bueno, y hombres, vamos. Pero...
Mujeres y hombres, ¿eh? ¿Conocéis a alguien, cercano?
Mi madre en su momento se pinchó un poquito, muy poquito, en la zona de pata de gallo, no, aquí entre medio de ceja y ceja, porque tenía siempre la marca muy marcada del entrecejo y se la quería quitar y se pinchó un poquito. Sí. Pero es la persona más cercana.
Y mi suegra también se ha hecho alguna cosilla.
Pero es lo que dice Boza, o sea, es muchísimo más común y al final eso son cirugía, pues eso, para verte más joven de lo que eres, para no aceptar la edad que tienes o
sentir,
no sé cómo llamarlo.
Sentirse mejor, oye, tampoco...
Pero que te puedes sentir mejor tal y como eres.
Sí, sí. Ya, pero que tampoco creo yo que haya que estigmatizar esto como...
A mí solo me da pena la gente que no sabe envejecer y se empeora. Exacto. Pero oye, ya cada uno sí, si se siente mejor.
Tenemos un ejemplo muy claro con la duquesa de Alba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa mujer se desfiguró por completo la cara, ¿no? La verdad que, bueno, en resumen, entre lo que ha comentado Enrique y lo que yo comento, tanto el envejecimiento interno como el externo es una fábrica de dinero brutal a nivel mundial.
Pues sí. Lo que sí que está claro, chavales, es que la sociedad cada vez es más vieja, en general, cada vez está más envejecida y que a la larga el mundo va a cambiar mucho, claro. Bueno, a la media, no a la larga, a la media. A la
no, de hecho, nada más que tiene que ver que hay obra por todos lados para poder entretener a los viejos.
Y no hemos hablado del principal problema de esa sociedad envejecida, que es la soledad.
Exactamente.
Ya hablaremos soledad, en otro también. Momento,
bueno,
seguramente.
Para la gente que esté sola, que nos escuche sí. Nosotros.
Si acompañamos a alguien que está solo habitualmente, acompañamos un ratito en cada episodio, pues mira, un abrazo para todos.
Venga, voy terminando, que te la ando esperando la recomendación del libro, coño.
Capria, ¿tendrás algún tuit que no sea viejo?
Para tenemos algún tuit incluso jóvenes. Que esta vez hace un gustazo porque los encontraba a porrillo.
Muy bien, pues adelante.
Vamos con el primero de @DocHannibal. Bienvenidos a la charla sobre el respeto hacia las personas mayores. ¿Alguna pregunta?
¿Haremos un descansito para comer?
Vaya, el puto viejo tiene hambre.
Madre mía. Tío,
respeto, dice el tío. Cabrón.
Venga, vamos con el siguiente de nuestro amigo @mulacam. Estoy tomando una cerveza en una terraza y podría ver 6 o 7 veladores vacíos. Bueno, pues va, aparece un viejo y viene a sentarse a mi mesa y se me pone a hablar sin mascarilla ni nada, para haberle metido 2 hostias si no llegase mi padre.
Esto del COVID, ¿no?
Sí, es del 21. Venga, vamos con el siguiente de @donchalecos. Ya he visto Joker. No está mal, pero me pareció mucho más espeluznante aquella vieja de la calle 24 que mató un gato con la punta ta.
Sobre vieja caja, sobre gato to.
Por el punta
de punta del zapato.
Son muy viejos, ¿eh?
Vamos con el siguiente de @DocHannibal. Mi abuelo nos va a enterrar a todos. ¿Es muy viejo? No, no, es enterrador. Venga, el siguiente de @NoRobespierre.
Señorita, ¿cómo se llama este queso que inunda el paladar y evoca los campos de pasto verde?
Viejo intenso.
¡Asquerosa!
Hostia, hace poco vi un tuit que dice los distintos tipos de tíos según los quesos del Mercadona, y uno era eso, el viejo intenso, el otro tostado, el otro no sé qué.
El ahumado. Ahora venga, vamos con el siguiente de @DocHannibal. Disculpe, ¿es tan amable de cederme el asiento?
Ay, no, eres joven y yo vieja, qué poco tacto.
Señora, que tengo que conducir el autobús.
Madre mía.
Venga, vamos con el siguiente de Garzari. Dice: cada vez que veo a una vieja santiguarse al salir de casa, la cojo del brazo y le digo: tapa el medio centro y ayuda a las bandas, vamos, y le palmeo el culo.
¡Ja,
Menos mal que no le pega el puñetazo en el pecho como hacía Aymar, ¿no?
Sí.
Venga,
el siguiente es de @todojingles. Me ha dejado mi chica por otro y ahora tengo la autoestima por los suelos. Me siento viejo, feo y estúpido. Se me da tranquilo que estúpido no eres. Ya lo de viejo y feo.
Lo demás ya tal.
Venga, el siguiente de @2Hannibal. Buena, le traemos su lavadora nueva.
¿Y os vais a llevar a la vieja?
Claro. Venga, abuela, despierta que te va con estos señores. Venga, y terminamos con este de @NoRobespierre.
Papá, papá, que es vintage.
Viejo, hijo.
Viejo, que es vintage.
Y hasta aquí los tuits de la vejez.
Muy bien, pues una maravilla como siempre. Vamos a ir despidiéndonos, que nos estamos haciendo viejos aquí ya, ¿eh? Álvaro.
Yo le dejo paso a Boza, que quiere hablar de algo.
Boza.
Bueno, yo si queréis lo digo ya, vamos. Yo voy a recomendar un libro porque yo he tomado la decisión de que no me voy a despedir.
Ya lo explica, me cago en su puta madre. Que yo un libro que he dejado pasar.
Cada capítulo que yo sé que los oyentes están. De hecho, yo creo que los oyentes empiezan por el final del podcast, fíjate lo que te digo. Y van marcha atrás.
Tiene toda la pinta, sí.
Sí, bueno, pues hoy os voy a recomendar uno que sí viene al pelo. Capria, al
¿De
pelo.
¿Quién? ¿De quién? ¿De quién?
Al pelo. ¿Conocéis o habéis visto en Netflix la película esta que se llama El silencio de la ciudad blanca?
No.
De los corderos, el que vi yo.
Sí, la de El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua, sí. Los señores del tiempo. Bueno, pues esos son unos libros que son de una autora que se llama Eva García Sáenz. Esta es una señora, su primer libro se llama La vieja familia y es el primer tomo de una saga que nada más que tiene dos libros, que se llama La saga de los longevos. O sea, viene al pelo para el capítulo.
Ah, vale, sí, ya sé cuál es.
Segundo libro, Los hijos de Adán. De la saga de los longevos. ¿Por qué lo llaman la saga? Yo creo porque es que en la trilogía de la Ciudad Blanca aparecen personajes de estos primeros libros. Muy recomendable.
Fíjate.
Me gustó mucho. La saga de los longevos. La vieja familia, Los hijos de Adán, de Eva García Sáenz, que es la escritora de la serie de Netflix, esta de película, La trilogía de la Ciudad Blanca. Os va a gustar. Os lo recomiendo.
Uh-huh. Muy bien, pues apuntado.
Anotado en mi libreta de libros que paso.
Caprián.
Voy con dos frases, ¿vale? Una de Agatha Christie que dice: cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te haga, más encantadora te encontrará. Y otra de William Shakespeare que dice: los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes.
Eso así.
Caballeto.
Yo tenía una frase coñera, pero voy a decir ahora que parece un poco más seria, que si no estamos mucho bacanos siempre. Es un refrán judío que dice: para los que no saben, la vejez es un invierno. Para los que sí saben, es la temporada de cosecha.
Rafa.
Chiste.
Pues
chiste,
mira, yo hoy... No. Ni frase tampoco.
El del carnero ardiendo la espalda otra vez, por favor.
Hoy os voy a hablar, muy a propósito del tema, no he querido sacarlo antes, me pongo a hablar de conspiranoias y no paro. Y quiero recomendarle a todos los usuarios nuestros, sobre todo a esos...
Usuarios,
que,
¿no?
Clientes.
Amantes de la conspiranoia y de las mierdas estas que se inventa el personaje que está tremendamente aburrido, que busquen en Google adrenocromo. Adrenocromo.
Adrenocromo.
Esos son de las estampitas nuevas, de la Liga, ¿no?
Sí, sí, de Panini. Que lo busquen, teoría de conspiración, adrenocromo. Y flipado un poquito. Así que nada, que eso, que lo busqué y ya me contaréis si os parece interesante. ¿No?
Ay, vale. Te manda de Bere, Guillo. El otro libro, este de Bere, cabrón, vuestros muertos, todo.
Sí, es de Quanon. Una teoría de Quanon, tío.
Bueno, pues nada. Recordad que nuestra web es planetacunao.com. Estamos en todas las redes sociales con el nombre de usuario Planeta Cunao. Buscadnos ahí, seguidnos, dejadnos comentarios, haced lo que os dé la gana, Pero no olvidéis, antes de que os hagáis viejos, de entrar en tienda.planetacunao.com. Acerca las buenas temperaturas ya del año, esas camisetas, ¿sabes? Para fardar un poquito por ahí con los conocidos y tal. Y recordad también, por favor, os pedimos, cogéis a la persona más mayor que conozcáis y le ponéis nuestro podcast.
Que tiene 179 para atrás.
También lo podéis escuchar con ellos y así pasarlo muy bien. Así que venga. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Hasta la próxima.
pesado en nota. Es que es muy pesado. Vos ha pesado, eres una harta de pesado, sí, claro. Vos ha pesado.
Lo que tú digas, Boza. Intenso.